30 minutos de intimidad con José Luis Cuevas, programa número 5. Hola, ¿cómo están, amigos? Me da un enorme placer compartir con ustedes esos 30 minutos de intimidad con José Luis Cuevas, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, José Luis?
¿Qué tal? Me da mucho gusto verte. ¿Cómo has estado? ¿Bien?
Bien, ¿y tú?
Bien, aquí pasándola.
He leído a través de tus comentarios en el suplemento del Búho de Excelsior, del cual me he estado alimentando últimamente, como tú comprenderás, que tienes un gran sentido de la amistad y sobre todo una gran amistad con una gran persona. Me refiero a Fernando Benítez y me gustaría que nos comentaras cómo fue tu primer encuentro con don Fernando Benítez.
Bueno, efectivamente, entre los muy buenos amigos que tengo, y es fácil descubrir cuáles son mis grandes amigos, porque cada uno de los libros que he escrito, que son muchos, están dedicados a alguno de ellos. Yo diría, en una lista sumamente selecta de gentes muy estimadas por mí, estarían Fernando Benítez, José Gómez Icre, que ya murió, Marta Traba, Fernando Gamboa, ya muerto también. O sea que entre mis grandes amigos, entre mis grandes afectos, estarían tres personas que desgraciadamente han muerto, ¿no? Pero Fernando Benítez afortunadamente continúa vivo y muy activo. Y ahora tú sabes que Fernando Benítez está de embajador de México en Santo Domingo. Pero me preguntabas cómo conocí yo a Fernando Benítez. A Fernando Benítez lo conocí hace ya muchos años, cuando era yo entonces muy joven. Él dirigía el suplemento cultural del diario Novedades, llamado México en la Cultura. Entonces, recuerdo que escribí un artículo sumamente violento en contra de la pintura muralista, en contra de la llamada Escuela Mexicana de Pintura, y con enorme timidez, porque tenía yo entonces 20 años de edad, me acerqué a la redacción del suplemento cultural, y ahí estaba Fernando Benítez. Fernando Benítez era el director, como te decía, de este suplemento, y me acerqué con intenciones de que me publicara ese artículo, un artículo de una violencia que era poco usual en los jóvenes de la época. Tú sabes que la pintura mexicana en esos momentos, ¿verdad?, estaba dominada por la presencia de dos grandes antones del arte nacional, David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera. Eran hombres violentos a quienes yo había visto polemizar. Ellos tenían unos encuentros verdaderamente sensacionales, ¿verdad?, en lugares públicos. Digamos que Diego Rivera daba una conferencia. Él daba conferencias al año como una obligación que tenía siendo miembro del Colegio Nacional. Entonces, durante una semana o más, todas las noches en el Colegio Nacional, daba sus conferencias, y eran conferencias, las de Diego Rivera, llenas de humor y llenas de inventiva, pero también de agresividad, y a veces se aparecía ahí David Alfaro Siqueiros y de pronto gritaba y le decía a Diego Rivera no estar de acuerdo con lo que había dicho, y daba la impresión de que ahí mismo se iban a agarrar a balazos, porque en esa época los pintores como ellos andaban armados, defendían a tiros, si era posible, sus convicciones estéticas, ¿verdad?, defensores de la pintura de contenido social, y en contra de toda aquella pintura que se producía en Europa, o aquella pintura que dentro de México unos cuantos pintores tímidos la hacían sin atreverse a enfrentarse verbalmente con estos dos monstruos sagrados de la pintura. Entonces ese muchacho tímido que era yo entonces, o por lo menos aparentaba serlo, me acerqué a Fernando Benítez en el suplemento de novedades con un artículo bajo el brazo. Era un artículo extenso de más de 10 cuartillas en el que yo despotricaba. ¿Cómo?
Ferozmente.
Sí, sí, no tienes idea de todas las cosas que decía yo, ¿no? Yo dije, no, pues cuando vean ese artículo, ¿verdad? Pues no me lo van a publicar, me van a correr, ¿verdad?
De... ¿Te gustaba eso, José Luis, no?
Pues fíjate que era importante una actitud de estas, ¿no? Los jóvenes que manifiestan una rebeldía frente a sus padres, ¿no? Frente a las generaciones que les han precedido. En esa época todavía no se usaba, los jóvenes eran como muy respetuosos de los hombres mayores, de los viejos.
¿Y tan famosos?
Con una fama verdaderamente enorme, ¿no? Una fama no solo nacional, sino internacional, ¿no? Uh-huh. No había día en que ellos no estuvieran en los periódicos de México, ¿verdad? Como protagonistas de algún gran escándalo, ¿verdad? Entonces yo llegaba con ese artículo en el que precisamente atacaba furiosamente a estos pintores, que eran mucho más que el doble en edad que yo.
¿Y por qué los atacabas?
Los atacaba para buscar un cambio dentro del rumbo de la pintura mexicana, ¿no? Ellos eran defensores de una ruta única para el arte nacional, y yo defendía la libertad del artista para expresarse dentro de la tendencia que escogiera de acuerdo con su sensibilidad, ¿no? Yo ya estaba cansado, como muchos otros pintores de la misma generación mía, de todos estos murales de contenido político, del indigenismo, de la pintura de contenido folclórico que tanto agradaba a los turistas norteamericanos que venían a México en busca de estos Mexican Curios, ¿no? Contra todo eso estaba yo. Ya me había yo pronunciado anteriormente en contra de las escuelas de arte de México, en contra de la San Carlos y de la Esmeralda. Esto había sido el año de 1953 y fue durante una entrevista de prensa que me hizo la periodista Bambi de Excelsior. En aquel entonces recibí muchas críticas por parte de los comentaristas de arte de los diarios de México y después, de alguna manera, se me había silenciado. Estaba yo en una especie de ostracismo, ¿verdad? Y cuando llego allá, llego con este artículo de muchas cuartillas, como te decía, y Fernando Benítez, ¿verdad? Pues me mira como un joven que traía un texto, no sabía de qué naturaleza. Y le digo, don Fernando, yo quisiera que usted me lo publicara en su suplemento. Me dice, ¿y de qué trata esto? Pues fíjese usted que es contra la pintura mexicanista, en contra de Rivera y de Siqueiros. Entonces él, pues no demostró demasiado entusiasmo y empezó a leerlo. Conforme lo leía, notaba el entusiasmo tan grande con que estaba recibiendo, ¿verdad?, todas las majaderías que yo decía, ¿verdad? Y cuando lo terminó, dice, esto se va a publicar en el próximo número del suplemento.
Sin censurarte nada.
Nada, nada, absolutamente nada. Dice, no solo te lo vamos a publicar en el próximo suplemento, sino que vamos a dar la primera página, la primera plana. Uh-huh. Bueno, yo me quedé verdaderamente entusiasmado, salí de ahí sin poder creerlo, ¿no? Llegó el domingo, me compré como unos 30 periódicos más o menos, ¿verdad? O más, agoté la edición, ¿verdad? Definitivamente.
Nadie se enteró que escribiste eso.
¿Eh?
Nadie se enteró porque te acabaste las ediciones.
Me acabé la edición, ¿verdad? Entonces, fíjate que el artículo ese fue una auténtica bomba, ¿no? Dentro del ambiente mexicano, muy provinciano entonces todavía. Y hubo una respuesta inmediata por parte de muchos artistas de la escuela mexicanista, que me contestaron incluso con insultos, como fue el caso de Leopoldo Méndez, por cierto, gran grabador y cabeza de la gráfica popular. Respondieron Chávez Morado, Raúl Anguiano y muchas otras personas. Entonces así es como conocí yo a Fernando Benítez, abriéndome las puertas de un suplemento en el que ya empecé a ser colaborador si no semanal, por lo menos cada mes, ¿verdad? Aparecía uno de estos artículos míos, siempre muy agresivos, siempre despertando un enorme interés en todos los lectores, ¿verdad? Y con todas esas mañas que de alguna manera yo ya me sabía en lo que se refiere a la propaganda, ¿no?
Yo siempre, en algún momento de mi vida, conocí a Fernando Benítez. Lo considero como una persona de muy vasta cultura, cuya presencia domina en una forma y enciende los ánimos de las personas con una frase, con un ademán. ¿Para ti cómo es Fernando Benítez? ¿Te gusta su forma de ser?
Bueno, Fernando Benítez es un personaje verdaderamente formidable, ¿verdad? Es fabuloso por su extraordinaria imaginación y su gran sentido del humor, ¿no? Además, fíjate que en México, donde a veces dentro del medio intelectual no existe ese sentido de lealtad en la amistad, ¿no? Fernando Benítez es un ejemplo de lealtad, de fidelidad, ¿no? Hacia sus amigos, capaz de cualquier sacrificio por algunas de las personas a las que les da trato de hermanos. Es conocido el hecho de que Fernando a todos sus amigos les dice hermano o hermanito, ¿cómo estás hermano? ¿Cómo estás hermanito?
Sí,
¿verdad?
Sí.
Que fíjate que era una forma muy cálida de tratarse, ¿verdad? Entre camaradas,
ya
entre
no se
amigos,
usa, ¿verdad?
Que ya no se usa mucho y que lo usaban gentes como Agustín Lara y todo, ¿cómo estás hermano? Hermano del alma y todas esas cosas, ¿no? Y Fernando Benítez todavía pertenece, digamos, a esa especie en extinción que es la de los grandes amigos, los grandes camaradas, ¿no? Yo recuerdo que una vez había tenido yo un problema no muy grave de tipo conyugal y me había ido a vivir solo a un hotel aquí en la Ciudad de México. Entonces, en realidad, yo estaba feliz, ¿verdad? Estaba yo completamente solo. Por primera vez vivía en un hotel de la Ciudad de México, en un hotel que estaba en la Avenida Juárez, uno de esos hoteles que se cayeron con el temblor, ¿no? Y estaba yo completamente solo, pero muy contento. Dije, bueno, vamos a ver qué voy a hacer durante estos días que voy a tener de vacaciones, durante el tiempo que dure mi pleito con Berta, mi esposa, ¿no? Entonces se me ocurrió llamarle a Fernando Benítez simplemente para contarle, ¿verdad?, que había tenido yo ciertos problemas y antes de planear mi vida de los próximos días. Entonces contestó Fernando y me dice, de ninguna manera te voy a dejar a ti solo en un hotel miserable, ¿verdad? Y para allá voy. Y 10 minutos después...
Te frustro.
Se presentó ahí Fernando Benítez, ¿verdad? Me dice, te vienes ahorita mismo a mi casa, ¿no? No vas a estar viviendo en un hotel mientras se resuelve tu problema con Berta. Entonces, estos rasgos siempre de amistad, de camaradería de Fernando Benítez, ¿verdad? Son muy frecuentes. Y Fernando es, aparte del gran amigo que muchos conocemos, es también uno de los grandes intelectuales de este país. Y además, uno de los grandes promotores e impulsores de la cultura en México, a través de los suplementos que él ha dirigido. Él empieza su carrera de periodista, tengo entendido, en el Diario Nacional. Fíjate que hace poco se le hizo un homenaje en la universidad, él es maestro de periodismo en la universidad, en la UNAM, en la Universidad Autónoma. Y entonces se le hizo un homenaje en el que participaron muchos de sus amigos, ¿verdad?, con una amplia asistencia de público. Y a cada uno de los invitados se nos llamó para que nos ocupáramos de los diferentes aspectos de la personalidad de Fernando Benítez, y a mí me tocó hablar precisamente de lo que estamos hablando ahora, de su sentido de la amistad. Pero otros hablaron de su labor como periodista, su labor como gran escritor notable que ha sido. Él escribe incluso una obra de teatro que sobre Cristóbal Colón, que se representó en México antes de que yo me hiciera amigo de él, pero que él cuenta de la manera más graciosa que te puedas imaginar, ¿no? Esta obra que fue estrenada en el Palacio de Bellas Artes, ¿verdad?, estaba actuada por un actor de teatro, un viejo actor, Miguel Ángel Ferriz, que hacía el papel de Cristóbal Colón, y se había hecho con grandes recursos, con los mejores escenógrafos. Creo que el escenógrafo era Julio Prieto, ¿verdad? En fin, pero según cuenta Fernando Benítez, fue un aparatoso fracaso, ¿verdad?, la representación esta. Y Fernando tuvo que salir huyendo porque el público silbaba, protestaba y cosas de esas, ¿no? Y Fernando, que es un hombre que tiene tanto humor que lo lleva incluso a burlarse, ¿verdad?, de sus fracasos en el campo de la literatura, lo cuenta con una gracia verdaderamente extraordinaria. Yo he leído esa obra y realmente la obra es muy buena, por lo menos leída. Yo no la vi representada nunca, pero leída es una obra que está muy bien dialogada, ¿no? Obra difícil para ser escenificada, ¿verdad?, por tratarse de un personaje histórico, y generalmente los personajes históricos suelen ser aburridos cuando son llevados a un escenario, ¿verdad?
¿Y qué le ridiculizaban de eso?
No, pues no sé, porque yo, como te digo, yo no lo vi, él simplemente habla de un fracaso rotundo, ¿verdad? Uh-huh. Pero esto te quiere decir que las inquietudes de Fernando lo llevaron también al experimento teatral, ¿no? Y también incluso diría yo que entre lo mejor de la novelística mexicana estarían dos de sus libros. El agua envenenada, que es un libro verdaderamente excelente, y El rey viejo, que aunque está basado en hechos reales, porque El rey viejo pues es Venustiano Carranza y son los últimos los últimos días de Venustiano Carranza antes de ser asesinado, ¿no? Pero tiene toda la técnica de una novela. La generación a la que yo pertenezco, así como muchas otras generaciones, deben a Fernando Benítez el haber tenido una tribuna, que era los suplementos que él dirigía, el haber tenido además la posibilidad de decir las cosas sin el temor a la censura que a veces pueden ejercer los directores de algunos periódicos o de revistas o de suplementos culturales. Fernando Benítez nunca censuró en lo más mínimo mis exabruptos, ¿no?, mis desahogos en contra de personas tan prestigiadas como Rivera, Siqueiros y otros continuadores del muralismo. Por otro lado, Fernando Benítez, que como te digo, ha hecho de la amistad una auténtica profesión, ¿verdad?, es un hombre que me ha escrito las cartas más conmovedoras, más extraordinarias. Fíjate que ahora en los cuevarios que semanalmente publico en el diario Excelsior, se me ocurrió publicar una serie de artículos que se llaman El Archivero Antiguo. Esto se debe a que empecé yo a revisar un archivero muy antiguo que tengo en mi estudio para descubrir qué material tenía yo ahí guardado, con intenciones de entregarlo todo al Museo José Luis Cuevas. Ahí me encontré verdaderos tesoros, cartas de mis amigos, todos ellos muy queridos, muy entrañables, manuscritos, poemas manuscritos de gentes como Octavio Paz, José Emilio Pacheco, Mero Arigis, Montes de Oca, en fin, todos los grandes poetas de este país e incluso de otros países, porque también tengo un poema muy extenso de André Pierre de Mandiar, que se llama Cuevas Blues, ¿no? Y entre todo eso encontré las cartas que me ha escrito Fernando Benítez. Publiqué una de ellas hace unas dos o tres semanas, en la que Fernando Benítez está profundamente preocupado porque Carlos Fuentes, con quien yo me había encontrado en San Francisco y habíamos caminado por Market Street, le había yo demostrado encontrarme preocupado porque me angustiaba la idea de no cumplir con el compromiso que me había llevado a la ciudad de San Francisco. Estaba yo ilustrando un libro, Cuevas Comedies, y estaba yo muy angustiado, siempre trabajo bajo un estado de presión muy fuerte, ¿verdad? De depresión y de depresión. Cuando trabajo me siento absolutamente inseguro, ¿verdad? Generalmente no lo digo, pero así sucede. Entonces me sentía mal. Había yo viajado con Berta, con mis dos hijas, todavía no nacía María José, la más pequeña de las tres, y vivíamos en una casa un poco lejos de San Francisco, en Novato, en un pueblo que está todavía más lejos que Sausalito, ¿no?
¡Qué precioso!
Entonces ahí vivíamos y todos los días tenía yo que venir en un coche a toda velocidad a San Francisco para trabajar en el taller de Edition Express. Y entonces le dije a Carlos Fuentes, me siento mal, me siento absolutamente inseguro frente a la obra. Carlos Fuentes le hizo este comentario a Fernando, ¿verdad? Le dijo, hombre, encontré a José Luis deprimido, preocupado. Y Fernando me escribe una carta extensa, ¿verdad? Que es un testimonio de su afecto, de su amistad, muy preocupado por el estado de ánimo en que yo me encontraba. Lo que sucede con las cartas es que te llegan cuando tu estado de ánimo ya cambió. Eso es lo terrible, ¿no? Te llegan, te hablan de tristezas, de cosas terribles, y resulta que en ese momento ya estás feliz de la vida y ya pasaste los problemas que te tenían sumido en un profundo, en una profunda depresión. Exactamente. Pero todas estas cartas, ¿verdad?, a las que Fernando Benítez es tan afecto, pues también demuestran la calidad humana de este enorme escritor, uno de los grandes intelectuales, ¿no? Debo decirte que se da mucho la traición, el golpe bajo en los ambientes intelectuales. Hay muchas intrigas. Yo afortunadamente he conocido más por parte de los pintores que de los escritores. De los escritores he conocido más los sentimientos de solidaridad, ¿verdad? Más que los sentimientos de odio.
O competitividad, ¿no?
Pues sí, claro. Aunque debo decirte una cosa, que ahora que soy escritor, porque escribo semanalmente en el Búho de Excelsior, ¿verdad?
Claro.
Pues entonces resulta que ya llevo publicados 3 libros que recogen algunos de mis textos, ¿verdad? Y entonces empiezo a descubrir que el mundo de la literatura también puede estar habitada por miserables y por canallas, ¿no? Porque pues no salieron muchas críticas en los periódicos escritas por los por los que hacen comentarios sobre los libros que se publican, ¿no? Sin embargo, sé yo que gusta lo que yo escribo a los mejores escritores de México, ¿no? Pero en fin, lo que te quiero decir es que las actitudes miserables y poco generosas se dan en todos los campos, aunque a mí me ha tocado sufrirlo más en el campo de la pintura, ¿no? Pero Fernando Benítez ha sido una especie de defensor que yo he tenido frente a todos estos enfrentamientos públicos. Recuerdo incluso en esa época muy memorable dentro de mi biografía, ¿verdad?, que fue mi candidatura para diputado independiente el año de 1971, ¿verdad?, en la Zona Rosa.
Hazme favor.
En la que Fernando Benítez estuvo muy cerca de mí. En esa época yo no era muy apto para escribir artículos políticos. Era muy bueno para los artículos polémicos sobre asuntos de artes plásticas. Él mismo era el que me publicaba los artículos en sus suplementos. Pero ya ciertos asuntos políticos, ¿verdad? Pues tenía yo ciertas, ciertas lagunas, ciertas fallas. No era yo un escritor político, no era mi género. Y sin embargo, Fernando, ¿verdad?, iba a la casa los domingos por las tardes y me ayudaba a elaborar los artículos estos que se publicaban en diferentes diarios, entre ellos, o en revistas, como la revista Siempre, ¿no? De manera que Fernando Benítez, de quien están muy agradecidos gentes como Carlos Monsiváis, a quien debe el haber encontrado un sitio para publicar sus primeros artículos, toda la generación a la que yo pertenezco, la llamada generación de la ruptura, ya no únicamente la generación de los pintores, sino la generación de los escritores.
De la mafia.
De la mafia, bueno, Efectivamente, Fernando Benítez era el jefe de la mafia de intelectuales de entonces.
Cuéntanos eso, ¿no?
No, pues lo de la mafia era algo verdaderamente sensacional. Era simplemente las mejores gentes de México en el campo de la cultura, que estábamos abriendo caminos, que estábamos transformando la cultura de este país.
Era el don Corleone de la mafia.
Algo así, exactamente, sí. Hay una foto memorable en que estamos en el café, en el café, ¿cómo se llama? El café La Ópera.
La Ópera.
En el café La Ópera, en una gran fiesta que organizamos para William Styron, el novelista norteamericano. Y es una foto de Héctor García en la que aparecemos Fernando Benítez, Carlos Fuentes y yo. Y los tres estamos con una corbata clara, camisa oscura y
polainas,
saco rayado, ¿no? No se nos ve, no, nada más se nos ve, estamos sentados así, no se ve las... Pero no traíamos polainas, eso sí, no. Pero de todos modos estamos ahí, ¿verdad?, con aspecto de mafiosos. Pero fíjate que todos los que integrábamos la mafia, así nos llamaban nuestros enemigos, nuestros detractores, los que querían pertenecer a nuestro grupo y no podían. Y de alguna manera nosotros estábamos presentes en todos los suplementos culturales de la época, ya no únicamente en los de Fernando Benítez, sino en los de otros periódicos o en las revistas como la revista de la Universidad de México, ¿no?
Que es una excelente revista.
Sí, cómo no, sigue saliendo todavía. Entonces, escritores como Juan García Ponce, ¿verdad?, otro de mis grandes amigos, todos ellos, ¿verdad?, publicaban con una enorme libertad hasta que en México la cultura dejó de salir, dejó de publicarse. Por órdenes del director del periódico, Fernando Benítez, con todos los que colaborábamos con él, salimos. Pero poco después, Fernando Benítez fue llamado por Pepe Pajés Hierro, de la revista Siempre, y inició otra etapa dentro de su trabajo de director de suplementos culturales, dirigiendo la cultura en México, en su primera época.
Excelente.
Después ya sería dirigida por otros, ¿no? Pero fue una época también brillantísima, y ahí yo también empecé a publicar otros artículos, otras cosas, ¿no? De manera que a Fernando Benítez sí le debo haber yo llevado a cabo una intensa actividad periodística. Ya una etapa más reciente de esta actividad periodística sería la que desempeño en El Búho, al que me llamó René Avilés Favila, pero ya con otro tipo de textos, ya no artículos en contra de la pintura, ni siquiera artículos sobre el arte, sino que se refieren más que nada a mis aspectos biográficos, a lo vivido, ¿no? Que también ha despertado una especie de interés nacional bastante grande. Fíjate que a donde yo voy me comentan los cuevarios. Igual me sucedía cuando escribía yo para Fernando Benítez. A donde iba me comentaban. Fíjate que después ya cuando empecé yo a aparecer en la televisión, en programas, siendo entrevistado por Jacobo Zabludovsky o por Paco Malgesto, que fue un gran amigo mío y que fue un personaje verdaderamente fantástico de la
televisión,
¿verdad?, mexicana. Yo me acuerdo que lo que habíamos dicho en la víspera, cuando Paco Malgesto y yo íbamos a Los Toros, la gente nos gritaba y nos hacía comentarios sobre lo que nosotros habíamos dicho en la televisión, Paco Malgesto y yo. Y así sucedía también con Fernando Benítez, ¿verdad? Se sabía de esta amistad tan entrañable. Y por todos lados me decían, ¿y qué? ¿Y Fernando? ¿Y el suplemento? ¿Y qué vas a publicar el próximo domingo? Fíjate que siempre he tenido esa...
fortuna. José Luis, como siempre, el tiempo se nos hace cortísimo para poder seguir oyendo tus intimidades. Y los invitamos a estar con nosotros en una próxima emisión de este programa.
Muchas gracias.
Minutos de intimidad con José Luis Cuevas. Participamos en este maravilloso programa Héctor Reséndiz, Vicente Morales, Georgina Navarrete, Auxilio Alcántar, Diana Constable y su amiga Karime Lara.